Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil desde los estudios de Radio y Televisión Martí en la ciudad de Miami. Hoy vamos a tener un programa muy especial de las noticias como son. Vamos a tratar, durante la próxima hora, vamos a tratar de resumir lo que ha sido este año 2022 para Cuba y los cubanos. Porque siempre que termina y comienza un año, se pasa balance, siempre lo decimos. En Cuba, sin lugar a dudas, el 2022 será recordado por la agudización de la crisis económica. Léase, apagones, desabastecimiento, inflación agravada por una tarea de ordenamiento que se viene arrastrando desde el 2021. Las tragedias estuvieron presentes también durante el 2022 en Cuba. La explosión del Hotel Saratoga con 47 muertos, el incendio de la base de los supertanqueros de Matanzas con 17 fallecidos, casi todos bomberos jóvenes e inexpertos, los desaparecidos en el mar tratando de escapar de la isla o los que fallecieron tratando de cruzar en la selva del Darién, la embestida en Bahía Honda de una lancha guardafrontera del gobierno cubano contra una embarcación cargada de cubanos que eran sacados del país con un saldo de 8 muertos, y el pasado huracán Ian por la región occidental de Cuba, que aunque solo se reportaron oficialmente 2 fallecidos, los daños que dejó son muy costosos, sobre todo para el cubano de a pie. ¿Y se puede hablar, pregunto yo y se preguntan muchos cubanos, se puede hablar del 2022 en Cuba sin mencionar la emigración, la estampida de cubanos, sobre todo hacia Estados Unidos, donde se han roto todos los récords de isleños tratando de entrar o entrando por la frontera de México, además del creciente número de balseros que están llegando a las costas del sur de la Florida? ¿Se puede hablar de un 2022 sin hablar de las salidas del país? Creo que no. Entre tanto, los funcionarios cubanos, rindiendo cuenta ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, como ya es habitual, hacia el final de año, pues presentaron una vez más sus optimistas planes para hacer lo mejor en el 2023. Hoy, apoyados en periodistas que durante todo el año han participado en este programa Las Noticias Como Son, pretendemos resumir lo que ha sido el 2022 para Cuba y los cubanos. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Pues ya tenemos en línea telefónica desde La Habana a Miriam Leiva, periodista independiente, columnista de Cubanet, tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Reinaldo Escobar, redactor en jefe del diario digital 14 y medio, también se encuentra en La Habana. Y nuestro corresponsal en Europa, Michel Suárez, se encuentra vía Skype desde el viejo continente. Son 3 periodistas que han hecho la tertulia y el análisis de las noticias durante todo el año en este programa Las Noticias Como Son. Y hoy lo traemos de manera oficial durante una hora para hablar de lo que ha sido, repito, Cuba y los cubanos, o para Cuba y los cubanos, el 2022. Comienzo por saludar a Miriam Leiva. Saludos, Miriam, ¿cómo estás?
Un saludo para todos ustedes y, bueno, deseándole que el año que viene ya empiece con mejores condiciones y sobre todo, salud y, bueno, para adelante. No queda de otra manera enfrentar esto. Y, bueno, y saludo también para mis colegas que están en otros lugares.
Claro que sí. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido. Y, como dice Miriam, muchas felicidades en este 2023.
Bueno, yo llevo varios años por estas fechas repitiendo el mismo lema, el mismo mantra, de que ojalá que el próximo año sea ese que hemos estado esperando. Ojalá que esta vez sea así. Un saludo especialísimo para la colega Miriam Leiva, que siempre me complace compartir con ella este programa.
Michel Suárez, saludos y, bueno, pues muchas felicidades también para ti, ¿eh?
Igualmente, un abrazo, feliz 2023 para todos ustedes y, por supuesto, para los oyentes del programa desde San Antonio hasta Maicí, los que están en sintonía a través de todas nuestras plataformas. Ha sido un placer en el 2022 compartir los análisis de las principales noticias sobre Cuba y el mundo, y deseo que el 23 venga bueno para todos, claro, con todo sí. Lo que eso significa. significa.
Sobre todo con mucha salud y mucha paz. Quiero antes ya de comenzar los temas, enviarles también mis felicitaciones a nombre de todo el colectivo de este programa, a nombre, por supuesto, de todos los que están detrás del cristal, los que estamos aquí, los mejores deseos para nuestros oyentes, los que nos escuchan a través de Radio Martí, a través de la onda corta, la onda media, y por supuesto aquellos que nos ven a través de Facebook y de YouTube. Así que los que nos ven o los que nos escuchan, señores, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí durante el año entero escuchando el programa y informándose y nosotros tratando de llevarle lo mejor que podemos. Vamos a hacer un ejercicio. Yo hice una introducción quizás incompleta, pero con algunos de los temas más importantes que yo consideré que fueron noticias en Cuba y que de alguna manera afectaron a los cubanos dentro de la isla. Vamos a hacer un ejercicio con nuestros tres invitados de hoy. Un solo tema. Le voy a preguntar a Miriam Leiva. Después va a desarrollar Reinaldo Escobar y después Michelle Suárez. Un solo tema, Miriam Leiva. ¿Cuál fue el tema de 2022 en Cuba, en tu opinión? El tema.
Bueno, el tema es todo lo que tú has dicho antes y algo que sí creo que no se habla mucho, pero creo que es importante, y es cómo la población cubana está manifestando sus insatisfacciones, su descontento y expresándose inclusive de una forma bien crítica sobre el gobierno cubano y la dirección de este país. O sea, es tanta ya las necesidades, porque hay gente que está pasando hambre, porque hay que decir que es cierto que se está pasando hambre, que todo lo que sabemos, que el dinero no alcanza, que no hay suministro, las colas. Una persona te puede decir, esto es demasiado, llevamos 64 años con esto y cada vez es peor, y así sucesivamente. Eso en Cuba, hace un tiempo, ni se pensaba que alguien se expresara así de manera abierta en una cola de pan, por ejemplo. O sea, hablando a nivel de intimidad, o sea, con la persona que tiene al lado, pero todo el mundo lo está oyendo. En otra época saltaba uno, gritaba que si la revolución, qué sé yo, y hasta quizás se lo llevaban preso. Eso ya no es así. Creo que eso es una cuestión importante que demuestra la situación que hay. No quiere decir que se vayan a lanzar a la calle mañana ni nada, pero da la sensación, o sea, demuestra que este país, el gobierno no tiene un control real sobre la población y que, bueno, la gente se va, pero el que se queda aquí está en ese fermento que, cuidado, algún día puede ser que les dé una sorpresa.
Bueno, le paso a Reinaldo con la misma pregunta, pero no podemos olvidar, ya estoy metiendo la cuchareta, no podemos olvidar que al principio de año se caracterizó por protestas prácticamente en todos los municipios del interior del país, también de La Habana, pero sobre todo en el interior del país, la gente protestando por los largos apagones, los prolongados apagones. Hubo muchas manifestaciones, no solamente fue en el 2021, las manifestaciones también se arrastraron en este 2022 y yo creo que eso es un punto sumamente interesante el que ha puesto Miriam Leiva. La pregunta para Reinaldo Escobar, la noticia que caracterizó a Cuba y los cubanos en el 2022, Reinaldo.
Esa noticia no ha sido titular en ningún lugar y es el comienzo del fin. Yo pienso que por primera vez es mayoritaria en los cubanos la sensación de que esta película se está acabando, de que lo que está proponiéndose desde las instancias gubernamentales no son soluciones para los problemas y de que no es posible seguir soportando esta situación. Esto se manifiesta en la huida de la gente del país, se manifiesta en las protestas, como muy bien señalaba Miriam Leiva, en las colas. Se manifiesta en la gente en una cola gritando queremos el pan, queremos el pan. Claro, vienen de afuera o de otro lugar y te dicen, pero no piden libertad. Pero claro, no es que haya que pedir libertad, en ese momento están pidiendo el pan, pero es que eso es un acto de libertad. Y la pérdida de la esperanza de que el sistema este va a encontrar una solución a los problemas, esa yo creo que es la gran noticia, que lamentablemente es imposible titularla, porque no es una cosa que ha pasado en un día, en un momento, sino es, a mi juicio, el resumen de todo lo que se ha ocurrido en este ya finiquitado 2022, donde, como decía un amigo mío citando a una canción de Nico Saquito, se acabaron las goticas por la nariz. Esto ya no hay remedio, ya no hay paño tibio. Esto sencillamente hay que cambiarlo.
Michel Suárez, la misma pregunta. 2022, ¿qué resaltas?
Sí, para no abrir un tema nuevo que después pueda debatirse con más profundidad, voy a incidir en el tema que han tratado mis colegas en el sentido de la generalización de la rebeldía que viene de 2021, que tuvo su despertar en 2021, pero que a través de todo 2022 lo hemos visto claramente y también lo que se deriva de ello, que es la confusión del régimen en cuanto a lo que es a día de hoy la oposición en Cuba. Si en años anteriores, incluso en la década del 90, los grupos opositores, que siempre han sido pocos por la gran represión que han tenido la cárcel y el exilio, esto ha cambiado considerablemente y la oposición, digamos, más tradicional, más clásica, ha dado paso, el protagonismo ahora lo tiene la ciudadanía en general, que es un cambio de paradigma completamente en estos 60 años de dictadura que tenemos en Cuba y que parece que el gobierno no lo ha entendido todavía cuando intenta que quienes están en las cárceles presos por manifestarse pacíficamente se vayan al exilio o acepten determinadas medidas, como si eso en realidad fuera a aplacar la situación. Método que quizás le funcionó parcialmente en décadas anteriores al régimen, cuando deportaba centenares de miles de presos en total en todos estos años a otros países y lograba durante un tiempo mantener, digamos que atada, la situación de descontento político y de disidencia en general en el país. Esto hoy es completamente distinto y el gobierno no entiende el cambio de paradigma, el pensamiento generalizado en la sociedad cubana. No hay grupos opositores protagonistas, sino una ciudadanía completamente empoderada que ha dicho basta, que no sigue las normas de grupos organizados como anteriormente funcionaba la oposición en Cuba, sino que es espontánea, que usa las redes sociales para movilizarse y que además tiene un sinnúmero amplio de peticiones y reivindicaciones que hacerle al gobierno, desde el PAN hasta la democracia. Es muy amplio, ¿no?, el abanico en el que se han desenvuelto las manifestaciones pacíficas en Cuba. Así que, desde luego, cualquier método que se proponga el gobierno de Cuba para intentar controlar los deseos de la ciudadanía cubana de salir adelante y de ver progreso de manera general, están condenados al fracaso cíclico, si insisten ellos.
Lo decía Miriam Leiva, las manifestaciones de Reinaldo Escobar lo tituló como el comienzo del fin. Michel también habló sobre estas manifestaciones, el descontento. Esto conduce a algo más, pero que yo creo que un sociólogo tendría ya, esto entraría ya en la ciencia de investigarse, que es las estampidas de los cubanos. Señoras y señores, se han roto récords de cubanos entrando a los Estados Unidos por la frontera sur de México y también se ha incrementado notablemente las salidas a través del mar, de las balsas, los barcos hechos artesanalmente, etcétera. Esto decía siempre Oscar Espinosa Chepe, hablaba de la descapitalización. Reinaldo Escobar, en un artículo publicado recientemente en Convivencia, en la edición 90 de Convivencia, hablaba y mencionaba, sacaba a Oscar Espinosa Chepe, el economista cubano, hablaba de la descapitalización también que va teniendo el país, sobre todo con las salidas del país. Miriam, ¿cuánto afecta que sobre todo los jóvenes son los que están abandonando el país? Se está, más de un 2-3% de la población cubana se ha ido en un año y un poco. Yo creo que esto hay que tomarlo en cuenta si se quiere ver a Cuba de aquí al futuro, ¿eh?
Sí, esta descapitalización humana que se viene produciendo hace ya bastantes años, a partir, bueno, de los años 90 y que se ha incrementado, no la situación de que o sea, de todas las prohibiciones y todas las calamidades y necesidades, pues ha hecho que se busque una salida afuera y, por supuesto, la esperanza es en Estados Unidos y fundamentalmente, y desgraciadamente se buscan fórmulas que inclusive pueden acabar con la vida de las personas, como esto de irse por mar, cuando ya en Estados Unidos no tiene validez la ley de, o sea, el criterio de pie seco, pie mojado. Esto que ha producido en todos estos años, sencillamente una despoblación del país en los fundamentales de rubros, por ejemplo, en las montañas no tienen recogedores de café, en la zafra no hay cortadores de caña, en los centrales, en cualquier empresa, en cualquier lugar, los técnicos y los obreros y hasta las personas que hacen el trabajo más humilde, pues también se han ido, y los bateyes de los centrales, porque acabaron con los centrales y acabaron también con los bateyes y la vida de esos lugares. Los bateyes están totalmente despoblados. ¿Esto qué ha hecho? Que la fuerza de trabajo en Cuba, en todas las esferas, por ejemplo, ahora mismo en esto de la energía eléctrica, que muchas veces decían, no, es por los salarios que se están yendo ahora. Sí, por los salarios se están yendo ahora y por las malas condiciones de trabajo. Pero es que esto es un proceso que viene de años y ahora está ya en la cúspide, digamos, del desespero de los cubanos. ¿Por qué? Porque lo que te está demostrando eso, que las personas no ven una solución a esta crisis, se dan cuenta que el gobierno lo único que hace es hablar de las medidas, y que ya son, yo creo que, miles de medidas. ¿Y qué tienen esas medidas? Sencillamente atar más a todo, y no solo las medidas, peor aún, toda esta serie de legislaciones que están haciendo, que son leyes, reglamentos, o sea, todo lo están detallando al extremo de que un cubano aquí no se pueda mover para nada, y que la represión es lo único que tienen garantizado. Esta es la situación que yo veo.
Claro, decía Joanny Sánchez recientemente en un podcast, creo que también lo escribió, ¿qué familia cubana no ha despedido en este año a un pariente? Eso es grave. Eso es grave, Reinaldo Escobar. Una sociedad se nutre de la fuerza viva, y la fuerza viva está en la juventud, y es la que se está siguiendo de Cuba, ¿eh?
Bueno, yo quiero anotar dos detalles en este tema de la inmigración. Y el primero es el siguiente. Hay muchas personas que no tienen ninguna posibilidad de tener éxito fuera de Cuba y se van del país. Pero son personas que tienen la suficiente autoestima para creer que van a triunfar en una sociedad competitiva. Y la mayor parte de las personas que están saliendo del país son ese tipo de gente que tiene esa autoestima de sí mismo, que puede triunfar en una sociedad competitiva. Y cuando a una nación se le quita, se le retira, se produce una hemorragia de precisamente de ese tipo de personas, lo que trae como consecuencia es obvio: se quedan los conformes, se quedan los que tienen la boca abierta esperando que le caigan de arriba las cosas, y se quieren conformar con, no, yo aquí me defiendo. Entonces, eso realmente es no solamente una hemorragia, sino una hemorragia de la mejor sangre del país. Paralelamente, hay otro punto que quiero tocar, y es que esta inmigración ha lastimado muchísimo dos sectores de nuestra población, que son los activistas de la sociedad civil y la oposición, y el periodismo independiente. En este 2022, hemos sufrido la pérdida de gente muy valiosa que estaban haciendo cosas en Cuba, que estaban ejecutando acciones, haciendo programas. Me atrevería a decir que del movimiento San Isidro, de la gente que protestaba por el decreto ley 349, de los que estuvieron participando el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, cuando tú miras aquellas fotos y miras aquellos rostros, y ese es un balance, es realmente triste la cantidad de personas que tomaron la decisión de no correr los riesgos de ir a la cárcel. Y otro tanto ocurre con el periodismo independiente. Hemos perdido muchos colegas, cuando digo hemos, me estoy refiriendo al periodismo independiente en general, gente del Toque, gente de 14 y medio, gente de Correo Colaboradores, de Diario de Cuba, de Cubanet, que han optado por el exilio. Y eso es algo que realmente trae también como consecuencia que se disminuye el carácter de la lucha gente que está presa y los obligan a salir, y personas que han salido para no caer presos. De manera que la hemorragia, que es como me gusta a mí llamarle a este tema de la migración, va a tener consecuencias a largo plazo para Cuba. Por suerte, siguen haciendo gente en el país.
Sí, es verdad. Michelle, tu comentario sobre la migración.
Con el permiso de Reinaldo, me gustaría añadir un tercer sector que no es político, digamos, pero que es profesional, que son los médicos. Y cuando yo pienso en sectores que han sido gravemente dañados por la necesidad de la gente de huir del país, también incluiría a ese, porque además de la exportación de médicos y de profesionales en general que hace el régimen hacia otros países, están todos aquellos que incluso estudiando están tomando ya decisiones sobre su futuro, como por ejemplo no terminar la especialidad, porque si se deciden a seguir estudiando dentro del país con la especialidad, después será más complicado que le autoricen a abandonar, con lo cual es una persona que no llega a la totalidad de su formación en Cuba, por un lado, y por otro, todos aquellos que tienen la necesidad también de escapar, más la exportación de médicos de manera oficial, tienen en una situación, junto a la carestía material en todos los órdenes de la medicina en Cuba, verdaderamente lamentable, que sufre también la sociedad cubana de manera general. Recientemente, el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, decía, y yo este dato no lo había escuchado, estamos hablando de un torno al 3% de la población cubana que habría emigrado en el año 2022, el arzobispo decía que 500.000 personas. Ponía ese dato sobre la mesa, pero no para exaltarlo, sino para decir que había que acordarse también de la gente que se quedaba en el país, de cuál era la situación que tenían esos 10 millones y medio de cubanos que aproximadamente quedaban en el país, y que había que pensar en ellos y hablar, sí, de que hay mucha gente huyendo, pero también quedan 10 millones, diría yo, 10 millones y medio de almas en ese país que necesitan la atención y que necesitan medidas para poder vivir digna y decentemente en el país. Desde luego, lo que hemos visto en 2022 como parte de la apertura de esa olla de presión con la connivencia de Nicaragua y en otros países es verdaderamente preocupante para la sociedad cubana y difícil de sostener por terceros países, ¿no? Incluso hacia España, a través de la obtención de la nacionalidad o de otros movimientos, hay gente en el mundo entero, no solamente en esa frontera sur de Estados Unidos, donde se manifiesta la mayor cantidad de personas, pero hay gente huyendo a través de cualquier parte y con todos los peligros del mundo a su alrededor. Y esto dista mucho de ser el escenario ideal que como país Cuba debería tener hoy y mañana. Y por otra parte, el gobierno de Cuba a medio y largo plazo está calculando el dinero que va a obtener a través de las remesas. Pero a diferencia de otros países, y con ello termino, a diferencia de otros países, las remesas que se están enviando a Cuba a día de hoy están sirviendo prácticamente para la subsistencia y no para la creación de tejido productivo o de tejido empresarial que pueda al mismo tiempo impulsar la economía local, como sí sucede en otros países, por ejemplo, de Centroamérica. Entonces, en este sentido, lo que estamos viendo es cómo el régimen contempla a toda la emigración cubana y da las facilidades a través de terceros países para que migren, como una gran alcancía sin ningún tipo de proyecto serio alrededor de ello.
Este año también fue, por supuesto, hay que recordar que las condenas del 11J se vinieron dosificando durante todo el año. Eso aparentemente, de acuerdo a los analistas, era para mantener esa presión o ese miedo en la población. O sea, se fueron dosificando las condenas. Hay que hablar que este año entró en vigor también el nuevo Código Penal, y sin dudas han habido muchísimas otras, también el Código de la Familia, etcétera. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar, yo diría, de uno de los problemas, porque este programa lo queremos hacer para que el que esté escuchando sepa, dice, bueno, están hablando de mí. Y yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido Cuba han sido los apagones. Este año los apagones, aunque hacia final de año lo han resuelto momentáneamente, dicen los expertos que son parches, lo han resuelto momentáneamente, pero señores, el desabastecimiento y la inflación, como yo dije al principio, y me acotó Reinaldo Escobar muy bien, producido por el arrastre de la tarea de ordenamiento, han sido protagonistas durante el 2022 en Cuba. Regresamos tanto con Miriam Leiva, Reinaldo Escobar, Michel Suárez en este programa resumen de lo que ha sido las noticias principales para Cuba y los cubanos aquí en Las Noticias Como Son. Regresamos.